Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Antes de empezar, quiero darles una información importante. Les había comentado que estaremos en el stand 234 del pabellón 3, nivel 1, pero hemos logrado una mejor ubicación y ahora estaremos en el stand 230 del mismo pabellón. Recuerden, stand 230, del 17 de abril al 2 de mayo. El stand de Serialmente es el stand con mayor oferta de true crime, novela negra y thriller en toda la Feria del Libro. Allí encontrarán cerca de 100 títulos diferentes, todos relacionados al crimen de ficción y no ficción. Tendremos muchas promociones para ustedes y además tendremos una agenda cultural, algo completamente atípico para cualquier stand de la Feria del Libro. Allí tendremos la presentación de un par de autores, contaremos con sesiones de terror y estamos gestionando la presentación y relanzamiento de un libro que sé que les gusta mucho y que el año pasado se nos agotó. Vamos a tener una presentación en vivo de un podcast amigo llamado Relatos Ñeros e incluso vamos a grabar ahí mismo un capítulo de mi podcast, Serialmente. Estén muy atentos a mis redes sociales, pues allí publicaremos la programación completa esta semana, así como un adelanto de algunos de los libros que tendremos disponibles. Esta es una gran apuesta para nosotros. Acompáñennos, por favor, visítennos en la Feria del Libro, del 17 de abril al 2 de mayo en Corferias. En los últimos capítulos de Serialmente hemos venido hablando con diferentes autores sobre el abismo, ese acantilado moral que todos poseemos en la geografía de nuestra alma, que nos acecha con su peligro y con su extraña atracción que procura seducirnos a su eterna caída. Aquí hemos hablado de la importancia de conocer los diferentes abismos para evitar caer en el propio nuestro. Cuando conocemos otras historias, a veces comprendemos por qué pensamos ciertas cosas. También, por lo menos de forma inconsciente, interiorizamos ciertos comportamientos que debemos evitar para ayudar a forjar ciertos personajes siniestros que nos vienen a hacer daño. Me gusta pensar que, en medio de todo, a veces buscamos la forma de evitar la creación de nuevos abismos. Desgraciadamente, a veces, algunas personas no se resisten a las tinieblas misteriosas de algunos abismos. ¿Qué pasa entonces cuando decidimos entregarnos a las profundidades de nuestro abismo? ¿Qué pasa cuando nuestras emociones tiran por la borda a nuestra razón? Bienvenidas y bienvenidos a la 18ª entrega de la 4ª temporada de Serialmente. Capítulo 143
de un podcast con contenido muy gráfico.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 better.
Y hoy nos trasladamos al país Inca. Viajamos a los confines del Pacífico latinoamericano para conocer la historia de un hombre cuya maldad permeó y contaminó el alma de otras personas. Hoy hablaremos de un asesino serial tristemente común y corriente, que terminó con un final extraordinario. Hoy les contaremos la historia de Ángel Díaz Balbín,
el descuartizador de Lima.
Thank you. Ángel Díaz Balbín nació el 17 de abril de 1955 en Santo Domingo de Chincha, Perú. Hijo de Ángel Díaz Vergara y Amelia Balbín Calvet, desde el principio estuvo condenado a la desidia de sus padres, al abandono económico, pero en especial al abandono afectivo, pues ellos nunca se sintieron conectados con él, por lo que prescindieron de cualquier tipo de cuidado o de guianza que le permitiera construir sus bases éticas, así como la inserción exitosa a un comportamiento colectivo adecuado. Por esta razón, es probable que el joven nunca haya entendido la importancia conductual del colegio, no solo como un espacio de aprendizaje académico, sino también como un lugar donde los jóvenes aprenden a socializar. Es por esto por lo que, siendo apenas un niño, decidió dejar de estudiar y abandonó por completo la escuela, lo que no le causó ningún tipo de interés a sus padres, quienes solo se preocuparon de que no estuviera mucho tiempo en casa incomodándoles, por lo que comenzó a deambular por las calles, a buscarle males a su vida y a encontrar formas de entretenerse sin ningún tipo de control. En ese contexto, se cree que sufrió un accidente en el que sufrió un tremendo golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por algunas horas y que, según algunas especulaciones médicas posteriores, probablemente contribuyó a desarrollar su psicopatía, pues se dice que sufrió una lesión severa en su lóbulo frontal, que es la parte del cerebro donde procesamos nuestros impulsos, por lo que es la responsable de mantener nuestro comportamiento dentro de los niveles de la cordura. Estas afirmaciones, de cualquier manera, serían refrendadas en la realidad, pues desde ese momento, y siendo un adolescente, Balbín comenzaría a comportarse de forma violenta. Tendría varios altercados en las calles, empeoraría aún más su relación con su familia y se volvería particularmente irascible. Sin duda, el destino de su vida ya había sido determinado
sin que él mismo lo supiera.
La tarde del 17 de noviembre de 1976, Balbín visitó a su tía y a sus primos en un barrio de clase media de Lima, lo que parecía una visita común y corriente que en otras ocasiones ya se había repetido, pues ella fue la única persona que lo arropó con algo de afecto. En este caso, aquella visita terminó convertida en una tragedia familiar, pues después de una breve discusión sin ninguna importancia, Ángel decidió tomar un cuchillo y apuñalar en repetidas ocasiones a su tía hasta dejarla sin vida en la mismísima sala de estar de su casa. Presa del pánico y por miedo a dejar testigos, o tal vez porque aún no había colmado su ira, fue a las habitaciones y uno a uno atacó con el cuchillo a los hijos de su tía, sus propios primos, cuya sangre fue derramada sobre sus juguetes, perdiendo la vida dos de los tres que habitaban la casa, habiéndose salvado el tercero por una cuestión de puro azar, pues había quedado inconsciente por el shock del ataque, lo que lo salvó de más puñaladas. Este ataque indiscriminado y sin mucha premeditación fue el resultado de un fallido proceso de razonamiento que llevó a nuestro protagonista a la violencia. Como si el monstruo interior hubiera trepado del abismo y se hubiera apoderado de las manos de Balbín, para luego, satisfecho por el festín de sangre, hubiera retornado a su hogar para hibernar durante los años siguientes. De repente, y rodeado de los cadáveres, Ángel volvió a ser el mismo de antes del golpe. Muy tranquilo y aún manchado de sangre, salió de casa con la intención de volver a su hogar, cobijado por la protección de la noche limeña. El problema es que por aquellas épocas la ciudad estaba bajo un toque de queda determinado por las autoridades, que declararon una suerte de estado de excepción, suspendiendo varios derechos constitucionales de la ciudadanía debido a que se había producido una tremenda devaluación monetaria que causó desórdenes sociales y económicos. Por esta razón, bajo el pretexto de la seguridad, ningún peruano podía salir a la calle después de las 11 de la noche, por lo que la imagen espectral de Díaz Balbín recorriendo las aceras en completa soledad llamó la atención de uno de los policías que patrullaba la avenida Venezuela. Inicialmente, la detención se iba a llevar a cabo por el delito menor de violar el toque de queda. Pero cuando el cabo se acercó al joven, de por aquel entonces de 21 años, se horrorizó al verlo completamente ensangrentado, pensando inicialmente que se trataba de una víctima hasta que el mismo asesino le confesó que acababa de matar a su propia tía y a sus primos. Esta rápida y sencilla captura le valió de inmediato el apodo de El Vampiro de Breña, pues en ese sector de la ciudad fue donde lo capturaron mientras caminaba lleno de sangre, como si se tratara de una de estas criaturas fantásticas que se alimentaban de nuestro líquido vital. Luego de la captura, las autoridades constataron que su confesión era verdad, recogiendo la evidencia pertinente en el lugar de los hechos, lo que llevó a un juicio rápido en el que rápidamente se determinó su culpabilidad y de hecho se le intentó conectar con otros dos crímenes cuya autoría nunca se pudo comprobar. Como resultado del juicio y gracias a la presión mediática por el horroroso caso, Díaz Balbín fue condenado a 25 años de prisión, los cuales comenzó a pagar de forma inmediata, entrando en un periodo de enfriamiento típico de cierto tipo de asesinos que se comportan de forma amigable en prisión al no tener ningún tipo de estímulo para sus impulsos, como lo es el caso de algunos feminicidas, pederastas y otra clase de monstruos. Por esta razón, desde el principio de sus días tras las rejas, Díaz Balbín fue un recluso ejemplar. No tuvo problemas particulares con otros reos. Obedeció siempre y brilló por su comportamiento en el penal del Lurigancho, donde los únicos problemas que tuvo fueron algunos intentos de fuga que por aquel entonces no representaban mayores preocupaciones para unas autoridades apáticas y desinteresadas en el cumplimiento efectivo de su trabajo. Entonces, como suele pasar en las historias de crimen latinoamericano, el sistema terminaría siendo cómplice y corresponsable
de un nuevo derramamiento de sangre.
Era el 5 de diciembre de 1985, y de los 25 años de condena que había recibido Ángel, apenas había cumplido 9. Un tiempo que sus captores consideraron suficiente para determinarlo como reformado y que atrás habían quedado los días del vampiro, pues era un hombre que había demostrado ser una persona de bien que se comportaba de forma correcta. Por eso, se decidió que recibiría la libertad condicional, un modelo en el que supuestamente tendría que presentarse para demostrar su proceso, al tiempo que era vigilado regularmente por agentes de la ley que, como ya podemos imaginar, no solían hacer su trabajo a conciencia. Pero hoy ya sabemos cómo funciona la mente de muchos psicópatas. Sabemos que muchos tras las rejas entran en un periodo de enfriamiento que los convierte provisionalmente en otras personas. Muchos de ellos han confesado que el monstruo no se va, que sigue ahí, que convive pacientemente en cautiverio, pero que manifiesta expresamente su deseo de tomar las riendas. Sabemos que hay casos perdidos en los que la reformación no es una posibilidad real. Por eso, no es casualidad que esa misma noche en que salió en libertad Ángel Díaz Balbín, una trabajadora sexual desapareciera misteriosamente sin dejar rastro, sin que nadie diera indicaciones sobre su último cliente que se la llevó al abismo, y mucho menos se habló de quién fuera la persona incógnita que dejó unas bolsas negras con partes cercenadas de la mujer en varios barrios de la ciudad. Este apenas sería el inicio. Por tratarse de una trabajadora sexual, no hubo un gran despliegue policial. No hubo una investigación exhaustiva y la impunidad reinó. Apenas un par de días después, otras bolsas aparecerían con varias partes de un cuerpo en su interior. La víctima fue identificada como otra trabajadora cuyo nombre real fue difícil de conseguir, por lo que tampoco se ahondó en la investigación. Así, como si se tratara de una sucursal del infierno, día tras día comenzaron a aparecer más y más cuerpos descuartizados en bolsas negras. La numerosa cantidad de víctimas en tan pocos días causó el interés de la prensa, que comenzó a replicar las preocupaciones de la ciudadanía asustada. Pronto, el apodo de El Descuartizador de Lima se hizo rápidamente conocido por toda la ciudad, y en todas las esquinas se hablaba con temor del caso, causando que la gente evitara cualquier caneca de basura por miedo a encontrarse de frente con un nuevo cadáver. Esto causó que la policía por fin se pusiera manos a la obra y recogiera testimonios de posibles testigos, quienes entonces dieron una descripción que encajaba con el aspecto físico de Ángel Díaz Balbín, un hombre moreno de complexión atlética, una tupida barba negra y el pelo enmarañado. Esto, por supuesto, despertó las alarmas de los investigadores, quienes comenzaron a cotejar esta descripción con su propia base de datos, encontrando varios sospechosos, pero resaltando el nombre del recientemente liberado Balbín. Mientras esto ocurría, una nueva bolsa aparecería en el sector de Chorrillos, Miraflores. Esta vez, una de las vecinas, una maestra de escuela primaria, declararía que había visto al hombre cotejando la descripción ya mencionada, por lo que, de alguna u otra manera, las autoridades habían comprobado de forma parcial que se trataba de un asesino en serie, lo que despertó la especulación tremenda de la opinión pública. Con estos indicios, los investigadores se acercaron a los responsables de la supervisión de la libertad condicional de Ángel, comprobando que el hombre había faltado a varias citas para firmar su debido control. Justamente en los días en el que varias de las mujeres habían desaparecido. Esto llevó a los agentes a arrestar de inmediato al hombre el 6 de febrero de 1986 y llevarlo a un interrogatorio preliminar del que no salió ninguna respuesta útil para la elaboración de un caso en su contra. Algunos de los testigos fueron llevados a corroborar la identidad del hombre que habían visto con las víctimas y las bolsas negras. Y aunque varios de ellos confirmaron que se trataba de la misma persona, esto no llegaba a constituir una prueba determinante para su condena, por lo que los investigadores optaron por profundizar los interrogatorios para obtener una confesión que permitiera esgrimir una línea de material probatorio suficiente para llevar a Balbín a juicio. Este camino, sin saberlo, los llevaría a todos a un desenlace brutal e inesperado. Sintiéndose incapaces de sacarle la confesión al presunto asesino, los investigadores optaron por pedir ayuda a un psicólogo especializado. Se trataba de Mario Poggi, un profesional que había dictado varios cursos de psicología criminal a los agentes de la academia en años pasados. Poggi aceptó el reto, consciente de que se trataba de un trabajo con suma presión. Pues, en primer lugar, era un caso que tenía los ojos de todos los medios de comunicación encima. Y en segundo lugar, porque el pago estaba condicionado a que el asesino confesara expresamente su autoría en los hechos. Todo esto condicionó desde un principio el proceso de interrogatorio, por lo que las conversaciones entre Balbín y Poggi se tornaron siempre muy tensas y violentas. Pues mientras el psicólogo insultaba al reo, le quitaba la comida y le provocaba mostrándole fotos de cuerpos descuartizados, El recluso respondía con ironía y cinismo, llegando a elogiar el trabajo de quien provocaba tales descuartizamientos. Lo curioso es que más adelante se descubriría que Poggy no tenía ningún título profesional, ya que no había terminado ninguno de sus estudios realizados en Perú y en Europa, por lo que a todas luces no era la persona ideal para el caso. Así pasarían un par de días y Balvin se mostraba completamente impenetrable. No había dado absolutamente ningún indicio de confesión, y la presión terrible se cernía sobre Poggy, quien recibiría un ultimátum de las autoridades apenas 3 días después de su contratación, para librarse de esta presión y asegurarse un dinero extra. En un acto de extrema falta de ética, Poggy acudió a una revista para vender la información del caso y organizar una sesión de fotos que inmortalizarían el caso en la cultura popular peruana. Allí, por demás, se pudo apreciar a un Poggy completamente abstraído de la realidad e inmerso en su relación con el asesino, al cual trataba con violencia y amenazas, violando todo tipo de protocolo. Entonces, el 9 de febrero, apenas unos días después de su captura, Ángel Díaz Balbín recibió una nueva visita de Mario Poggy, quien iba vestido de forma estrafalaria y llamativa. El psicólogo le pidió a los guardias de seguridad que le trajeran al reo esposado con las manos atrás de su torso, y una vez lo dejaron en la sala de interrogatorios de la prisión, les pidió que se fueran del lugar, pues necesitaba privacidad para adelantar la nueva sesión. Entonces, en su completa soledad, Poggy desnudó al psicópata y luego se desnudó a él mismo. El psicólogo le indicó al recluso que le mostrara cómo se excitaba y cómo abusaba de sus víctimas, algo que no había sido plenamente comprobado en el caso, pero de lo que se habían mostrado algunos indicios. Balbín, desconcertado, no respondió de ninguna manera efectiva y se negó a tener cualquier tipo de interacción. Entonces, Poggy, desesperado, tomó la correa de su pantalón y se la puso alrededor del cuello al presunto homicida. Acto seguido, tiró al hombre boca abajo, le puso una pierna encima de la nuca y aló de la correa con todas sus fuerzas mientras le gritaba que era un asesino y lo maldecía. Tras unos prolongados segundos, Ángel Díaz Balbín dejaba de respirar para siempre y Mario Poggy, expuesto al abismo de un psicópata despiadado, se convertiría también
en un asesino.
Como si la locura le hubiese sido contagiada, Poggy, desde entonces, se convirtió en un despojo humano. Se vistió luego de cometer el crimen y salió gritando a los guardias que había salvado a la humanidad y que había matado al descuartizador de Lima. El problema es que después de esto, las bolsas con mujeres habían seguido apareciendo en distintos basureros de la ciudad. Pero ningún medio de comunicación quería dañar lo épico del caso del psicólogo homicida con un epílogo que ponía en duda la veracidad de las acusaciones sobre Balbín. Además, la policía tampoco estaba interesada en ahondar en un caso que demostraba su incompetencia. De manera informal, se determinó que Ángel había sido el responsable de las muertes, y cuando algunos meses después las bolsas dejaron de aparecer, nadie nunca más preguntó por el caso, y la historia quedó tal cual la hemos narrado aquí. Poggy, por su parte, fue condenado a 12 años de prisión, pero increíblemente, de la misma manera en que ocurrió con su víctima, fue liberado cuando apenas había cumplido una parte de su pena, y salió 4 años después por buena conducta. Afuera de prisión, y durante los años 90, el psicólogo se convirtió en una pequeña celebridad de poca monta, Se pintó el pelo de verde fluorescente y escribió un libro con su biografía en la que citaba un sinfín de incoherencias en una prosa escrita con grandes letras verdes, llenas de faltas de ortografía. Luego publicó otro par de libros que nunca fueron comercializados de forma masiva y que llegó a salir a vender en las plazas de Lima. Asimismo, tuvo la oportunidad de ser invitado a programas de poca monta donde se utilizaban sus excentricidades para procurar la salvación de los ratings miserables. Poggi, que para entonces comenzó a autodenominarse como El Loco, llegó incluso a protagonizar una película serie B sobre su propia vida y el caso del descuartizador. Un film de tintes ridículamente eróticos donde llegó a actuar la mismísima Tigresa del Oriente antes de que se volviera viral en internet por cuenta de su canción sobre aquel país ficticio y criminal. Así, en medio del delirio, la ridiculez y la miseria de todo tipo, Poggi terminaría muriendo en 2016, a los 73 años. El abismo de Ángel Díaz Balbín ocasionó que su psicólogo no soportara las muestras de maldad y cayera también en las fauces implacables de su propia oscuridad. Tal parece que en algunas ocasiones puntuales, la locura sí es contagiosa. Y a propósito de personas que se ponen cara a cara con la maldad y que se exponen al abismo de otros, hoy traemos un invitado muy especial a Serialmente. Un hombre que estuvo de frente al peor asesino serial de la historia y que, a diferencia de Poggi, supo controlar las emociones tremendamente fuertes que esto le causó. Kevin Pinzón es periodista de investigación y a través de Testigo Directo tuvo la oportunidad de entrevistarse con Luis Alfredo Garavito en más de una ocasión, además de mantener conversaciones constantes con él por vía telefónica, ganándose su confianza y conociendo el lado oscuro de la bestia. Además, Kevin también se entrevistó con Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de Cañaduzales.
Kevin Pinzón, gracias por aceptar la invitación aquí de Serialmente. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias, Sebastián. La verdad, muy emocionado de estar en este podcast. Lo escuché mientras estaba haciendo varias investigaciones periodísticas. Y pues bueno, hoy, gloria a Dios, la fortuna de estar aquí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias, Kevin. Kevin, hoy en Serialmente conocimos la historia de un asesino que terminó muriendo a manos de su psicólogo, una persona que se enfrentó cara a cara con la maldad y no pudo tolerarlo y terminó cayendo frente a esa maldad. Yo llevo haciendo más de 150 capítulos, 140 capítulos de Serialmente, pero nunca he tenido la posibilidad de encontrarme frente a frente con la maldad, como muchas personas lo han hecho y en este caso como tú lo has hecho. Cuéntanos, para ti, esa primera impresión, esa primera sensación, ¿cómo fue enfrentarte cara a cara a la maldad? Para los que no saben, Kevin tuvo la oportunidad de entrevistar a Garavito y estuvo en varias ocasiones frente a frente con él, tuvo conversaciones telefónicas, tuvo conversaciones cara a cara allí en la cárcel de la Tramacúa. Cuéntanos para ti cómo fue enfrentarte a la maldad. Garavito es tal vez una de las personas con más maldad en la historia de Colombia y eso ya es mucho decir. ¿Cómo fue para ti encontrarte con esa personificación del mal?
Bueno, pues fue algo muy impactante las primeras veces porque lo más curioso de estos tipos tan malos es que uno no llega y se enfrenta con un tipo el cual sea agresivo, sea con una mirada muy mala, sino al contrario. Uno entra en un choque ético porque incluso una anécdota y algo que de pronto me pareció, me impactó en su momento, es que Garavito siempre que se presentaba por primera vez con alguien le decía, mucho gusto, Luis Alfredo Garavito, no sé qué, si ¿sí ve que yo no tengo cachos y cola? Decía él. Entonces, era muy impresionante la primera vez que lo vi y me dijo esa frase, si ¿sí ve que yo no tengo cachos y cola, yo no soy el diablo. Pues la verdad uno entra como un poco prevenido, esperando lo peor, pero no, entra y ve un tipo ya reducido, muy inteligente, muy elocuente y hasta ahí todo va muy bien. Pero después, cuando ya empezamos todo este proceso de hablar muchas, muchas, muchas horas con él por teléfono, ahí es cuando uno empieza a develar realmente la maldad, porque ahí uno empieza a entender por qué él se comporta pues de esa manera tan amable y entiende que es parte de su juego y es parte de esa personalidad psicopática y es parte de ese personaje que él mantiene pues para acercarse a los niños, para acercarse a los papás, para acercarse a las personas, incluso para acercarse a los periodistas y mostrarse como una persona que ya cambió. Entonces, la verdad, la maldad es increíble y yo creo que yo conocí a Luis Alfredo Garavito, el asesino, el monstruo, porque en una de las entrevistas que yo hice, yo ya he relatado de que tuve un enfrentamiento con él donde nos gritamos y hubo un momento muy tensionante ahí en la entrevista. Y este tipo, cuando él salió del sitio donde lo estábamos entrevistando, a mí la guardia me apartó, me llevó a otro lado porque el choque fue bastante fuerte. Y cuando él sale a encararme y la cara le cambió totalmente a Garavito. Yo creo que ese es el Garavito exacerbado, ese es el Garavito monstruo de Génova, ese es el Garavito bestia. Y la verdad, yo creo que sí le vi la cara a la bestia frente a frente, un tipo con la mandíbula desencajada, los ojos desorbitados, amenazante, pálido y con toda la seriedad y toda la brutalidad por dentro, la verdad, toda la maldad.
Y esa disyuntiva, digamos, sabemos que Garavito ya para estas épocas, bueno, obviamente hoy ya está muerto, pero en esas épocas ya era una persona prácticamente agonizante, una persona que ya estaba siendo consumida por el cáncer y que, como tú bien dices, físicamente no se veía particularmente intimidante, pero tú sabes todo lo que hizo y te está amenazando. Y en uno de los libros tuve la oportunidad de ver que incluso te amenazaba. ¿Qué sentías tú respecto a eso? ¿Llegaste a sentir miedo o fue más un tema de no, este es un tipo delirante que me está amenazando porque al final es impotencia y no puede hacer nada? ¿O alcanzaste a pensar como, uy, en qué me estoy metiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lidiabas con confrontar la maldad de una persona tremendamente terrible?
Digamos que el temor, obviamente cuando sentí temor el día que me habló de frente y me amenazó, que fue el día que le acabo de comentar, pero una vez que él me amenazó, sentí miedo, que fue por telefónicamente, porque días antes yo había estado en la trama Cuba y me llamó un amigo de él, un compañero de la cárcel, y me dijo a pedirme un favor. Entonces yo como quien le dio mi número, no puedo decir quién es, que es una persona también conocida a nivel nacional, y me dice, pórtese bien con el viejo. ¿Ustedes por qué a los periodistas les gusta todas las malas? Me dice. Entonces, la verdad, ahí sentí bastante temor. Y entonces ahí entendí, porque yo al principio, cuando en las amenazas de Garavito, yo pues decía, ah, este tipo no va a salir de la cárcel, va a ser muy difícil. Si sale, pues igual que es un viejo desvalido, un viejo que tiene ya pues está en un estado muy crítico de salud, ni modo, pues yo no me pueda defender de este señor. Pero cuando ya después de las llamadas que recibí de la otra parte, yo dije, no, este tipo realmente no está solo, este tipo realmente tuvo la habilidad de hasta los más sangrientos narcos, paramilitares, guerrilleros, jefes de organizaciones delincuenciales gigantes, tuvo la habilidad para convencerlos y para hacer un vínculo con varios de ellos, no todos, pero sí varios. Entonces, ahí sí sentí temor, porque dije, este tipo no le cuesta nada pedir un favor.
Claro, para sentí porque ese término fue conectando.
Claro. Entonces ahí sí empecé a sentir ese temor y empecé a sentir que realmente este tipo seguía siendo igual o peor de malo.
Y la confrontación, digamos, a mí me ha pasado cuando hago los capítulos que, claro, me expongo a los crímenes, estoy buscando la información, veo fotos, veo videos, declaraciones. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de leer el expediente. Pero para mí, personalmente, hablando de Sebastián, obviamente en un punto se vuelve parte de mi trabajo, en plan, estoy haciendo un capítulo, estoy sacando una línea narrativa, estoy contando una historia. Tú, obviamente, tienes un punto de tu investigación donde es eso, pero ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo resignificas dentro de tu cabeza lo que significa, valga la redundancia, cada crimen, cada víctima, cuando te expones de cara al victimario? Digamos, ¿qué sentías, qué pensabas? Porque yo siento, es algo que nunca me ha pasado, pero siento que a veces en nuestras investigaciones algo pierde su carácter real porque estamos muy inmersos en ello y estamos trabajando con un fin comunicacional, pero tú ya te expones ahí, esa exposición que digamos que te produjo en la cabeza, en el estómago, ¿qué te produjo en ahí?
Pues yo creo que si por algo se han caracterizado estas dos investigaciones y otras que estoy adelantando, es que yo creo que cruzo un límite que en la academia nos dicen siempre que es imposible, que está prohibido cruzar, y es que vayamos mucho más allá de lo que deberíamos. Siempre nos dicen como no, usted no puede tener vínculos con su fuente, usted tiene que hablarle de cierta manera, usted tiene que ocupar su espacio de periodista, usted no puede tener un vínculo emocional con nada. Y yo creo que de una u otra manera, como toda mi vida he sido, empezado a violar esos límites, a transgredir esas líneas, y ahí empecé a entender que no había una manera más íntima que llegar a esa parte que nadie ha llegado, y es entender que uno tiene que tener un vínculo estrecho con estos tipos para poder realmente sacar la verdad. Porque si uno le coloca una cámara al frente al personaje, pues te va a decir lo que yo creo que todos tienen un guión, y él es el mismo. Sí, yo maté porque Dios no estaba conmigo, entonces yo era malo, se me metió el demonio, es que hice un pacto con el diablo. Pero no, realmente, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la verdad? Y esa verdad se desnuda a partir de que uno empieza a entrar en la intimidad del asesino. Y eso causa obviamente unas repercusiones personales gigantes. Yo perdí parejas. Yo perdí amistades, yo perdí tiempo con mi familia, tuve señalamientos personales con mucha gente, porque me decía, ¿cómo puede hablar 4, 5, 6 horas diarias con un asesino? Usted se va a volver un violador de niños, usted se va a volver un asesino, usted va a ser, o sea, uno tiene que dejar carne ahí y sangre en la investigación. Yo creo que uno se tiene que meter de lleno y empezar también a ser muy hábil y empezar a utilizar las mismas técnicas que quizás utilizó el asesino con su víctima. Creo que el periodista empieza también a entenderlas y empieza a de una u otra manera tratar de permear al asesino utilizando esas mismas técnicas que ellos utilizan. Y creo que en cierta manera pude lograr permear la intimidad de Luis Alfredo Garavito y de otro asesino serial.
Pero ¿cómo esa intimidad te permeó a ti? Por supuesto, esto es un proceso de interrelacionamiento personal. Nos cuentas que perdiste amistades, parejas y demás, pero ya en tu intimidad, en tu Kevin interior que se acuesta a dormir después de estar 6 horas hablando con Garavito, después de estar expuesto a lo más intrínseco de su alma, ¿cómo tu alma fue tocada? ¿Qué pasaba con ese Kevin en la cama, cuando ya estaba solo, mirando al techo? ¿Qué pasaba con él cuando iba manejando, cuando iba transportándose a su lugar de trabajo? ¿Qué pasaba con él? ¿Cómo fue ese proceso ya interno de tu mente, digamos, cómo se transformó?
Bueno, yo tenía muchos cambios, incluso hasta físicos. Ahorita yo creo que la vida ya me va pasando factura a ciertas cosas que me excedí. Tengo un nivel de estrés gigante, tengo una caída del cabello increíble ahorita, después de terminar de escribir este libro. pero a nivel también personal he identificado que empecé a sufrir una serie de pesadillas constantes que de esas se relatan en el libro, que incluso rayan con esa ficción, porque yo creo que fue tan estrecho el vínculo con estas personas, pero también con las víctimas, con el expediente, con las fotos, que eso terminó afectándome de una manera, digamos, psicológica. Y ya en las noches, pues ya ahora ha mermado un poco, porque cuando dormía solo me tenía unas noches terribles, tenía unas pesadillas en serio muy fuertes. Y más cuando eran los días como post a las entrevistas, la primera semana, segunda semana de haber entrevistado a Gravito, era muy difícil conciliar el sueño, no solo para mí, sino para el cámara, el sonidista, el director de foto, para Rafa. Eran muy difíciles esas noches para nosotros. Y la verdad, empecé a tener unas crisis, una depresión ya hacia como a finales de 2022. Empecé a entrar una crisis increíble, una depresión casi que me termina ganando, y mi jefe poco a poco empezó a darse cuenta, el equipo poco a poco empezó a darse cuenta de esos cambios de ánimo, y ya empezó el rumor, digamos, que entre el equipo y hasta que ya Rafael llega y me dice, bueno, algo está pasando y si tú no te vas a ayudar, me toca hacer lo posible por retirarte de esa investigación. O sea, yo no voy a permitir que pues te sumerjas más en eso si personalmente no estás bien. Entonces, también empecé indirectamente, que ahora me doy cuenta, como a apartar muchas personas de mi vida sin querer, pero sí empecé como a entrar en un estado de aislamiento. Y otra cosa que logro identificar es que yo ya se me hace muy difícil confiar en los demás. Y eso va muy relacionado a lo que hablabas ahorita de este caso. Cuando uno se encuentra con la maldad pura, cruda, la real, uno empieza a entender el comportamiento humano y empieza a entender que esto no solo es de los psicópatas, sino que la madre de uno puede tener ciertos comportamientos, la pareja, el papá, el tío, el vecino, el amigo, el jefe, el compañero. En todos hay esa semilla, hay ese lado oscuro, hay ese Mr. Hyde que puede en cualquier momento aparecer, y creo que eso ha sido lo más marcado, que se me dificulta demasiado confiar entera, plenamente en una sola persona. Eso sí ha sido como una barrera que no he podido atravesar todavía.
Tremendo, creo que estar expuesto a lo más puro de la maldad, sin lugar a dudas, lo ensucia uno de alguna forma, y hay que luego tener nuevas batallas internas, ¿no? Claro. Bueno, yo le quiero contar a los oyentes y las oyentes de Serialmente, para los que no conocían a Kevin. Kevin hace parte del equipo de investigación de Testigo Directo. Testigo Directo es un medio que tiene canales de difusión en distintos medios digitales como YouTube, TikTok, redes sociales, que trata distintos temas. Tiene un contenido notable y muy prolífico, es gigantesco. Y Testigo Directo tiene también una editorial. Testigo Directo tiene una editorial que ya ha publicado más de 5 o 6 libros que tienen distintos temas relacionados, por supuesto, en muchos casos al crimen. Ahí, por ejemplo, hace poco sacaron uno sobre el caso de Valentina Tres Palacios. Tienen otros casos, tienen un libro escrito por Popeye. Y aquí estamos con Kevin porque nos trae a la mesa un par de libros de los que queremos hablar. Ustedes han escuchado que él ha nombrado el libro en un par de casos. Tuve la oportunidad de leer, hablemos del primero, de leer Tras la sombra de Garavito. Kevin, en Tras la sombra de Garavito eres el protagonista. A mí me gusta mucho que ese libro empieza poniéndonos sobre la mesa la dinámica, cómo es. No es un libro exclusivamente sobre Garavito, no es que vayamos a ver la biografía de Garavito allí, sino que nos encontramos con tu relación con Garavito, un poco lo que estamos hablando acá, pero mucho más extendido, mucho más tratado a través de la literatura. ¿Cómo fue el proceso para ti de ser un personaje literario, por así decirlo? ¿Cómo fue tu proceso con el escritor? Me imagino que el escritor tuvo acceso al expediente, a las entrevistas, pero también hablar contigo. ¿Cómo fue ese proceso que escribieran sobre ti y sobre tu propia forma de vivir en esa época?
Bueno, pues digamos que todo eso surge, eso nada fue planeado. Nosotros queríamos tener un cronista para, pues, realmente crear una línea cronológica del caso de Garavito, y por eso pues nos dimos a la tarea de contactar a Cristian Valencia, que pues para nosotros es uno de los mejores del país, y Cristian acepta con mucha dificultad por el tema. No quería realmente hacer un tema tan fuerte, no estaba acostumbrado a ese tipo de temas, pero igual se da la tarea de tomar este reto. Y nosotros en esos encuentros entre escritor y el investigador del caso, pues yo empecé a entregarle toda la investigación, pero aparte de eso, Cristian, a veces cuando yo me sentaba con Cristian en un restaurante a entregarle informes y esto, me llamaba Garavito. Y entonces Cristian podía escuchar a veces, tuvo la oportunidad dos o tres veces de escuchar cómo eran mis conversaciones con Garavito, y eso le empezó a llamar la atención realmente muchísimo. Y Juan Guillermo Mercado, que fue un otro periodista que me acompañó en unas entrevistas y también en parte de la investigación, Juan Guillermo un día habló con Cristian y le dijo, Cristian le pidió como consejo, le dijo, Juan Guillermo, usted, ¿cuál cree que acá es el foco de la historia? ¿Cuál sería realmente esa vaina que nos puede diferenciar de lo que ya han sacado? Y yo estaba al lado de Cristian, estábamos haciendo una videollamada y Juan Guillermo le dice a Cristian, la respuesta la tienes al lado. Entonces ninguno de los dos entendió, entonces Juan Guillermo dijo, no, yo creo que la respuesta es Kevin. Yo nunca he visto pues que esto pase en ningún lugar del mundo. O sea, Kevin tiene 19 años, yo tenía para la época como 19, 20 años, ya había cumplido creo que los 20, y pues cómo se acerca el mayor asesino serial del mundo, cómo tienen esa relación telefónica y cómo logra este tipo, este pelado, metérsele en la cabeza a este tipo también y convencerlo de sentarse horas y horas y horas y horas y horas a contarle su historia. Entonces Cristian siente que por ahí es el camino y me propone, me dice, bueno, yo creo que también una manera de quitarle ese protagonismo a Garavito es teniendo un personaje principal, y ese personaje principal puede ser tú. Además que no solo has logrado permear esa oscuridad de Garavito, sino también has logrado entrar a los hogares de las víctimas y ganarse también ese cariño de las mamás, ese cariño de los papás, de los tíos, de los hermanos, de estos niños que fueron asesinados por Garavito. Entonces creo que desde esa visión de un periodista e investigador joven podemos contar la historia. Y así se dio, así se dio.
Para la sombra de Garavito, para los oyentes y las oyentes, en este libro van a encontrar y pueden encontrar la experiencia de Kevin en este proceso, su experiencia en el relacionamiento con Garavito. Es, uno conoce a través de la experiencia de Kevin, conoce muchos aspectos de la personalidad de Garavito. Pero también, y como bien lo mencionas, y me encanta que te vayas hacia allá porque me gustaría tocar ese tema, también tuviste la experiencia de conocer a los familiares de las víctimas, víctimas también, por supuesto, de este monstruo. Y, por supuesto, una cosa es encontrarse con el victimario y otra cosa con la víctima. Puedo entender el relacionamiento que es distinto y el impacto que es distinto. ¿Cómo confluía la persona que causaba el dolor y evitaba hablar de esto y se despersonalizaba para hacerlo, y la persona que lo vive, te lo comparte, empiezas a compartirlo, y entonces luego vas y hablas con Garavito luego de escuchar el relato de una mamá de las víctimas? ¿Cómo lidiabas con eso y cómo aproximaste tu camino hacia las víctimas para, digamos, respetar su dolor, respetar su proceso, para que no se sintiera que era como que simplemente quería sacar la historia de ellos y luego irte, sino que te involucraste? Y en el libro se siente mucho eso y eso me parece muy valioso. ¿Cómo hiciste ese proceso interno para llegar allí?
Bueno, pues era muy interesante porque yo viajé por muchos departamentos buscando casa a casa, literalmente una investigación artesanal con las manos, literalmente golpeando de puerta en puerta, buscando, haciendo uso de internet, haciendo uso de todas las maneras del líder comunal para ir siguiéndole el rastro a cada familia. Y la verdad que pasé literalmente por esa escena, y es que contacté a una mamá de un caso que es como el más sonado del Valle del Cauca. Se llama Jaime Andrés González, la víctima, y la señora Emma, que es su mamá, yo la pude contactar. Y después de que la entrevisté y todo esto, bueno, primero hice una relación con ella muy respetuosa, y es, yo nunca llegué a la casa de ninguna víctima a golpearles con cámara en mano. O sea, para mí siempre tuve como mucho respeto hacia ellos respecto a eso. Nunca quise como entrar a vulnerar esa privacidad sin que ellos me autorizaran antes. Entonces me di a la tarea primero de conocerlos. También nunca ellos, obviamente en su chip, tenían como que siempre, si nos buscan es porque quieren saber qué pasó ese día. Entonces siempre como que de una vez contarme qué había pasado. Entonces yo les decía como no es necesario, la verdad, que me cuenten todavía. Quiero conocer su situación actual, la verdad, qué ha pasado en estos 20 años, cómo han superado, cómo han podido vivir después de este hecho tan, tan doloroso para ustedes. Y yo creo que eso fue muy, muy importante porque se dieron cuenta que realmente no era solo entrar a preguntar y chao y el siguiente y chao y el siguiente, como si fueran una lista de mercado. Entonces yo creo que ese respeto que tuve hacia ellos logró esa cercanía. Y más allá de eso, también como que el después de la entrevista también tratar de seguir haciéndole un seguimiento a estas personas y tratar de entender cómo seguían, cómo estaban, cómo les pareció la entrevista, estar como muy pendientes de que esto no los haya afectado bastante, sino al contrario, haya sido un espacio para sincerarse, para sacar, para desahogarse, para decir por fin que haya una cámara interesada en escuchar qué dicen ellas, porque así como el asesino tuvo el espacio para expresarse, para contar, creo que muchas veces sesgamos a las víctimas y decimos como, ah, sí, sí, eso. Ellas también, sí, que cuenten 2-3 minuticos rápido lo que sufrieron, y pero el asesino es lo principal. Entonces yo creo que ahí se sintieron con toda nuestra atención puesta en ellos también, con todo el respeto hacia sus historias, sus hijos, y creo que eso fue bastante provechoso para ellos y para nosotros. Y también, pues, sí tuve que pasar por la situación de que después de terminar, me acuerdo mucho de esa entrevista, que creo que también lo vi en Pereira, pero allá en el Valle del Cauca, cuando yo terminé esa entrevista, como a los 20 minutos que yo había acabado de terminar de escuchar a esta mamá contándome cómo llegó y vio a su hijo en una bandeja en medicina legal tapado por una sábana y todavía el cuerpo seguía supurando sangre. Y ella como no decide no destaparlo, sino tocarle nomás los pies y verle los pies a su hijo y saber que era él. Pero no fue capaz de verle todo su cuerpo y se llevó la ropa, le entregan la ropa de su hijo ensangrentada, rota, acuchillada. Y para mí fue dolorosísimo escuchar eso, fue impactante. Y a los 20 minutos me llama Garavita después de la entrevista y me llama muy animado, que eso fue lo peor, porque si me hubiese llamado, pues como decimos en Colombia, emputado, pues hubiese sido más fácil porque yo hubiese podido responderle muy mal, pero no, al contrario, me llamó ese día muy tranquilo, estaba muy contento, muy, muy en paz consigo mismo, estaba bien de salud ese día, se levantó muy emocionado, se sentía muy vital y para mí fue dificilísimo mantener la conversación ese día, la verdad que sentí una rabia increíble y sentí un dolor por esa mamá supremamente pues grande, ¿no? Entonces sí se pasan por esos momentos y la verdad como ser humano creo que si yo lo hubiese tenido muchas veces de cerca y así como de pronto ese psicólogo, pues uno no sabe cómo hubiese reaccionado en un momento de rabia, ¿no? Porque nomás el día que tuvimos ese roce en la cárcel, yo iba mentalizado, yo dije, si este tipo me levanta la mano, saldremos de aquí uno vivo y el otro muerto, porque sea él o sea yo, pero la verdad no voy a dejar que me agreda y yo quedarme quieto, la verdad.
Es difícil, creo que te expones a esa condición humana también, o sea, te expone su propia maldad, te expone tu propio abismo y hay que tener mucha sabiduría y mucho autocontrol para poder controlarlo, y más cuando ves de primera mano lo que hizo esta persona. Bueno, ese es el Kevin personaje, por así decirlo, de Tras la sombra de Garavito, pero Kevin también es autor. Tenemos otro libro que también va a estar en el stand de Serialmente disponible, y es un libro en el que Kevin, estamos grabando esta entrevista el 22 de marzo, Kevin lo lanzó ayer, el 21 de marzo, a través de TikTok, y es un libro que se llama El imitador de Garavito. en el que Kevin, en su calidad de investigador, tuvo la posibilidad de sentarse frente a frente no solo con Garavito, sino también con Manuel Octavio Bermúdez, que es otro asesino serial del que hemos hablado también aquí en el podcast, el monstruo de los Cañaduzales, otra bestia que azotó a nuestro país y que en la cárcel se ve y se dice, y a través del libro podemos ver que tenía a Garavito como un modelo, por así decirlo, y tengo entendido que además lo tenía muy cercano en la misma cárcel y tiene una relación bastante particular, y Kevin tuvo la oportunidad de sentarse frente a ellos y luego de escribir un libro ahora como autor que se llama El imitador de Garavito. Cuéntanos, Kevin, ¿qué vamos a encontrar en este libro?
Bueno, en este libro vamos a encontrar demasiadas cosas. Lo primero es que va a ser un libro, lo primero y más importante y que separa también un poco el género contra la sombra, es que este libro va mucho más allá y yo creo que mucho más para esta audiencia de Serialmente, que son personas que realmente les llama la atención estos tipos de temas. Y este libro trae una base mucho más científica y mucho más palpable de varios lados. Incluso tenemos un teólogo ahí hablándonos, tenemos el investigador del caso del CTI, tenemos un psiquiatra forense, tenemos un grafólogo también mirando los trazos de Garavito, mirando los trazos de Bermúdez al escribir, analizando las conductas de ellos a partir de eso. Entonces creo que tiene cosas muy interesantes, pero también tiene una parte del libro que se titula Mi diario personal, y es que cuando nosotros sacamos Tras la sombra de Garavito, mucha gente quedó interesada por ese periodista investigador, que en este caso soy yo, y por primera vez pues yo hablo en primera persona desde mi viva voz, que fue a atravesar por todos estos 5 años ya casi de investigar y de estar con asesinos seriales, porque aunque los dos productos o los dos asesinos que se conocen públicamente, que con los que yo he hablado, es con Manuel Octavio Bermúdez Estrada y con Luis Alfredo Garavito, pero en la trama Cuba tuve la oportunidad de conocer muchos. Tuve la oportunidad de hablar con varios. Lo que pasa es que de una u otra manera no logramos tener esas entrevistas, pero sí pude compartir y hablar con muchos y analizar a muchos desde lejos. Personas que han titulado este país y que son públicamente conocidas. Entonces, creo que ahí en este libro vamos a encontrar esa parte muy interesante, y es cómo ese lado más personal de ese investigador que va pasando por la vida de él, mientras también paralelamente tiene que impostarse también y tiene que en muchos momentos, aunque muchas cosas personales le están pasando, aún así tiene que seguir levantando el teléfono y hablar con estos tipos y tratar de cada día pues asegurarlos más en que tienen que dar la entrevista y en que tienen que de una u otra manera también aportar algo con esa entrevista, ¿no? Entonces eso va a tener el libro, y también el libro tiene una parte muy chévere, y es que en Tras la sombra no tuvimos fotos. En este libro sí, en este libro hay fotos de nuestros momentos de entrevista, fotos inéditas con Garavito y con Manuel. Y también en este libro va a estar parte de la entrevista textual que se le hizo a Manuel, pero también va a estar un encuentro que yo creo que para la criminalística y para la ciencia forense va a ser increíble. Nunca se ha dado en ningún país y se dio por primera vez en Colombia, y lo logró el equipo periodístico de Testigo Directo Editorial. Y yo creo que eso va a ser muy interesante. Esa entrevista conjunta va a ser, yo creo que, muy provechosa para las facultades de criminología, psiquiatría, para la parte jurídica. Eso va a ser totalmente, yo creo que, descrestante para muchas personas. Entonces creo que ese libro es poderoso. Obviamente es mi primer libro, pero yo creo que saqué lo mejor de mí en él, y también contando con un equipo maravilloso que es Michelle Rodríguez, que es mi pareja, es periodista, investigadora también, y me acompañó en todo el proceso, hizo parte también de la escritura de este libro y parte también de esa parte de creación, pero también de investigación, y aportó demasiado, porque creo que sí necesitaba una parte femenina en la investigación, porque hicimos algo también muy, muy impecable y fue conocer las parejas del monstruo de los cañaduzales, las mujeres. Y creo que para mí hubiese sido muy difícil como hombre entender ciertas cosas, y creo que Michelle hizo un trabajo impecable ahí de investigación que nos llevó a esto también, ¿no?
Tremendo, ya desde ya está en mi lista personal, ya voy a tener mi copia, voy a pasarme por el stand de testigo directo para que me lo firmen, por favor, y va a estar también disponible en el stand de Serialmente para que lo tengan anotado también. Y ya para ir finalizando, te quiero preguntar, ¿cómo fue el proceso tuyo como escritor? Ya eres investigador, eres periodista, fuiste, entre comillas, personaje de un libro, pero ahora te tuviste que sentar, luego de haberte sentado con Manuel Octavio, con Garavito, luego de haber ido tantas veces a la Tramacúa, ¿cómo fue ahora sentarte frente al computador y empezar a escribir? ¿Cómo procesaste tú? Porque una cosa es vivirlo, otra cosa es contarlo y otra cosa es sentarte y escribirlo. ¿Cómo fue para ti ese proceso literario de producción?
Bueno, este libro es, yo creo que en un 97-95% escrito en la noche. No sé por qué razón en el día no fluyó, no había un ambiente propicio para que saliera la imaginación y para también para poder plasmar todo lo que yo ya había vivido, todo lo que yo había podido investigar. Creo que no era posible en el día, y fueron largas noches acompañado de Michelle, escribiendo, plasmando, cambiando, borrando, estructurando, porque la verdad, cuando uno entra de primerazo, y yo creo que en todos los libros, así uno creo que lleve mucha experiencia en este tema, creo que cada libro es un mundo, y para mí realmente entender, yo creo que el libro mismo le va haciendo a uno entender por dónde va. Entonces también tuve la fortuna de contar con Cristian Valencia como editor. Entonces con mi editor nos reuníamos, y la verdad fue una parte muy vital, porque Cristian también iba entendiendo por dónde era que iba la vaina y me decía, venga, miremoslo de esta forma, armémoslo así, trate de enfatizar en esto. Y la verdad fue un proceso maravilloso. Yo soy periodista, soy investigador, no porque un título me faculte, sino porque la vida me tituló así, pero creo que como escritor le tengo un profundo respeto a esa profesión, tengo un nivel, yo creo que muy alto, una expectativa muy alta hacia esa palabra. Entonces creo que todavía no me autodenomino ni me califico como escritor, porque la verdad creo que es una profesión muy admirable y de la cual estoy todavía muy lejano para llegar a ser un escritor, pero creo que sí me di a la tarea muy respetuosamente por quienes son escritores a escribir y a plantear lo que viví en unas páginas que creo que quedaron lo mejor construidas posibles de mi parte, y que lo hice con mucho, mucho respeto hacia esa profesión y también hacia los lectores, ¿no?
De acuerdo, Kevin, a mí me pasa lo mismo. Yo he publicado 3-4 libros y todavía me da como un poco vergüenza decir soy escritor, porque como tú pienso que es una palabra muy fuerte, muy alta y es potente, ¿no? Entonces creo que eso habla muy bien de ti, habla muy bien de ese respeto que tienes hacia el oficio, porque ese respeto es clave para el éxito y para sacarlo bien adelante, y creo que así será. Y como te digo, lo tengo ya en mi lista, y espero que los oyentes y las oyentes de Serialmente también lo tengan en su lista. Y quisiera invitarte en ese caso a que te eches una pasadita cualquier día por la feria, que me dejes un par de copias firmadas para que se puedan encontrar de sorpresa la copia firmada de estos libros. Vamos a tener de testigo directo disponibles, vamos a tener varios títulos disponibles, pero entre ellos los más importantes que considero, estamos hablando de El reflejo de la bestia, que es una novela profunda sobre Garavito. Estamos hablando de Tras la sombra de Garavito, que es este libro donde Kevin funge como personaje y protagonista. Y estamos hablando de El imitador de Garavito, del cual acabamos de hablar. Se lanzó muy recientemente y va a estar disponible. Testigo Directo también va a tener su stand en la Feria del Libro. Así que somos colegas en este momento, libreros, editores, y aquí estamos presentes. Kevin, muchas gracias. Fue, la verdad, un espacio increíble, un espacio que quisiera haber extendido mucho más, así que espero que nos volvamos a ver, que volvamos a confluir y que volvamos a encontrarnos, porque creo que hay mucho, muchísimo de qué hablar. Muchas gracias por estar aquí, Kevin.
No, mil gracias a ustedes, y de seguro es un hecho de que voy a estar en el stand de Serialmente. Cuando lo solicites, ahí estaré. El día que lo solicites, allá estaré. Y la verdad, muy agradecido con todos ustedes, contigo, y un saludo para toda la audiencia de Serialmente.
Muchas gracias, Kevin. Para todos los oyentes y las oyentes de Serialmente, échense la pasadita por las redes de Testigo Directo. Tienen un contenido increíble. Yo soy súper fan, lo veo todo el tiempo. En todas las redes están presentes. Y échense la pasadita por el stand de Serialmente. Recuerden que tenemos muchas cosas especiales para ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Pum, listo, ahí ya corta. Voy a dejar grabando porque a veces se corta, entonces lo voy a dejar hasta el final. Pero nada, Kevin, muchas gracias. No es broma lo de volvernos a ver. Me encantó la entrevista, podemos profundizar mucho más. Déjame, me leo el libro para poder hablar de él y hacer otra cosa. Me lo voy a leer de aquí a la feria o durante la feria. Y, claro. Y lo otro, ¿sabes en qué pabellón van a estar?
Creo que vamos a estar otra vez en el 6.
Ah, listo. Yo voy a estar en el 3, entonces vamos a estar ahí cerca, relativamente cerca. Yo me echaré la pasadita y también ahí hablamos, que en un momento me echo la pasadita, porque de pronto podemos hacer un contenido más en plan, como digamos un reel, una historia en la que tú vas al stand y firmas unos libros y los dejas ahí dentro. Eso me funciona mucho y hace que se mueva mucho, que la gente lo ve y luego llega y dice, ay, yo quiero el de firmado.
Igual yo ya no estoy trabajando 100% con Rafael Poveda. Eso que lo tengas muy en cuenta. Entonces yo obviamente voy a estar mucho en el stand de Testigo Directo, pero también me puedo echar muchas pasaditas por ahí. Incluso a diario puedo estar 20, 30, 40, 50 minutos, una hora en tu stand y me echo la pasadita, voy, vuelvo. Puede ser que lo podamos manejar así.
Sí.
Cuando yo pueda, paso por ahí. Es más, cuando yo esté el primer día de feria, algo así, me dices, nos llamamos, me dices dónde vas a estar para yo identificar el sitio, y en los momentos que yo pueda, me echo la pasada allá. Voy, vuelvo.
Excelente.
Y pues ahí me tienes disponible.
No, genial. Qué noticia me das. Porque entonces, si quieres, lo cuadramos aquí para que conozcas el stand y demás. Y ese día, digamos, podemos cuadrar de pronto un día que tú me digas, mira, Sebas, puedo venir media hora este día, tal hora. Y lo cuadramos y yo le digo a la gente, para que quien claro. Se anime a comprar el libro sepa que estás ahí, y eso también ayuda un montón. No, me encanta. Perfecto, Kevin, no, muchas gracias, de verdad, me encantó. Voy a leer ese libro, o sea, no estaba exagerando ni nada, me emociona mucho leerlo, creo que va a ser muy chévere. Me gustó mucho el de Tras la Sombra, lo tengo ahí, es un regalo de Edwin y lo disfruté mucho, entonces aquí voy con este. Y nada, nos vemos ahí. Dame ahorita por WhatsApp, te dejo el mensajito para que me dejes tu arroba para cuando yo publique claro. La otra semana, compartirte y todo eso, y cuando compartas extractos de esto. Y nada, que este sea el inicio y seguimos en contacto para cualquier cosa que necesites de mi lado también, lo que te pueda ayudar, aquí está.
Claro que sí, ahí yo también estoy para lo que necesites, viejo, 100%. ¿Listo? Mil gracias,
listo.
En serio.
Listo, Kevin, encantados.
Y esta fue la historia de Ángel Díaz Balbín, el descuartizador de Lima, aquí en Serialmente. Los esperamos desde este 17 de abril hasta el 2 de mayo en la Feria del Libro de Bogotá. Si les gustó este podcast, nos pueden ayudar compartiéndolo con sus conocidos, hablando de él con otras personas, contándoles sobre lo que hacemos. Y si les gusta mi forma de narrar, creo que ya tienen muy claro para estas alturas que tengo libros, que les va a encantar mi forma de escribir y que me pueden escribir en redes sociales para que les envíe los libros, para que se enteren de todo lo que pasa y para que vean fotografías del caso narrado en este episodio. Recuerden seguirme en Instagram, @elarracadas, @el_arracadas. También estoy en TikTok como @serialmente. Y recuerde seguirme en YouTube, donde estamos como @serialmenteoficial. Allí estamos subiendo contenido, estamos subiendo también las entrevistas en video. Y pronto estaremos subiendo nuevas cosas, luego de la Feria del Libro. Esté muy pendiente de mis redes sociales, porque voy a publicar la programación, voy a publicar los libros que tendremos disponibles y también voy a publicar un concurso para regalarles entradas para la Feria del Libro. No siendo más, me despido de ustedes. Esperando que nos escuchemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.